La Gabarra.
Para allá la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos en este jueves 7 de abril, pues mirando de reojo a la asamblea del Athletic. Vamos con las presentaciones. Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
¿Qué crees que va a pasar en esa asamblea?
Pues no lo sé, no lo sé. Lo estábamos comentando antes de entrar aquí al estudio. Yo hace unas semanas pensaba que se iba a sacar de calle, ¿no? Después del último movimiento que había ahí, que se había hecho con esta propuesta de socios. Y bueno, me daba la impresión de que se iba a sacar adelante. Lo que pasa es que desde que se lleva escuchando de hace unos días que había la posibilidad de que lo de poner la grada de animación podría suponer que se moviera a todos los socios, me parece que a alguno le ha entrado un poco de pánico y ya no veo la cosa tan clara, ¿eh? Igual sí, alguno vota de entrada que no.
Sí, pero es verdad que tienen la opción de votar que sí
y luego que no, sí,
y
sí.
Luego
el orden de las preguntas está bien, ¿no? Primero, ¿quieres la grada de animación? Sí o no. Luego, una vez que quieres la grada de animación, ¿que se muevan solo los socios afectados o todos? Pero yo creo que alguno igual...
Por si acaso.
Por si acaso hay susto.
Yo voto no y no me vayan a liar. Yo voto que no.
No sé, pero hay mucho de qué hablar sobre este tema.
Carlos Tavalla, compañero de Mundo Deportivo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Raúl, Arratsaldeón. ¿Qué tal?
¿Tú cómo lo ves? ¿Qué feeling tienes?
Pues yo también tengo bastantes dudas. Yo también pensaba que le iban a sacar adelante con facilidad, pero ahora tengo dudas, porque eso de mover a la gente de su localidad cuesta mucho. Y lo que sí tengo claro es que si sale el sí en el primer punto, la opción elegida va a ser la de la directiva, porque bueno, la otra es una locura, sí, completamente.
Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Que si sale el sí, la de la directiva va a ganar mayoritariamente, vamos, entiendo yo. Pero mejor que nos lo cuente Jorge Ayo, que es socio compromisario. Jorge, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
No sé, tú que tienes más información, te codeas ahí con socios compromisarios que te cuentan, qué dicen, qué van a votar.
Cualquiera diría. No, a ver, a mí me parece importante o importantísimo que realmente tengamos un fondo, un espacio en el que realmente bien centrado, en el que realmente pues haya una animación en condiciones, pues como yo creo que recordamos igual del antiguo San Mamés, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que obviamente es algo necesario, pues a partir de ahí, bueno, pues entre las dos opciones que hay coincido plenamente. O sea, lo de cambiar a todo el mundo me parece un poco raro, imposible. Y los socios compromisarios, que en teoría tenemos información y coherencia y también cierto criterio compartido con los que nos han dado los avales, pues bueno, sí tenemos la información como para saber si es importante, pues que hay que sacarlo adelante, y en su caso, pues sería con esa propuesta, en este caso más coherente, de la directiva.
Y aprovechando que tenemos aquí a un compromisario, quisiera poner sobre la mesa el debate de fondo, que es el de la grada de animación o no, y yo siempre he defendido aquí una postura, que creo que un campo como San Mamés no necesita una grada de animación.
Yo creo que lo que necesita es, de alguna forma, expandir lo que actualmente tenemos, que sí es un espacio donde realmente se anima en condiciones, y bueno, pues sí, también nos damos cuenta de que en el extremo contrario, donde también hay una zona de animación, no se anima. Entonces tenemos a los chavales del Gaste Abono, que lo hacen muy bien y que están ahí, dándolo todo.
A veces es a los que más se les oye, ¿eh?
Sí, muchas veces sí. Y yo lo que sí creo es que, de alguna forma, el estar centrados y que ese ánimo que tenemos en esa parte de animación, que creo que es de la tribuna sur, pues se puede expandir a toda la tribuna completa, ¿no? Yo creo que sí es necesario, y con este campo más. O sea, realmente el antiguo San Mamés, hasta el de tribuna principal alta, se lo oía abajo. Con este campo, mucho ambiente tiene que haber, mucha implicación de la afición para que realmente pues el ambiente sea increíble, ¿no?
Yo entiendo las gradas de animación en campos, que me perdone si me está viendo algún vitoriano, como el del Alavés, ese tipo de campos que necesita así una animación extra, porque no hay una afición del fútbol de largo recorrido como hay aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces que se necesita esa animación extra durante los partidos, incluso la de la Real Sociedad. Pero en campos que yo digo serios, como San Mamés o como el Bernabéu, es que me parece que es absolutamente innecesario. Y en el Bernabéu, que se viene haciendo desde hace un tiempo, me parece absolutamente ridículo. O sea, me parece una cosa ridícula que vistas... Que en San Mamés, además, no es necesario, porque tú eres un hombre de la moda y lo sabes. Todo el mundo va con su camiseta rojiblanca de San Mamés, se siente donde se siente en el campo. Pero como se ve en el del Real Madrid, vestir a no sé cuántos son, 4.000, 5.000
tíos. De blanco,
tíos,
sí.
De blanco. Ahí, para que animen. ¿De verdad el Bernabéu necesita eso? Son campos que reaccionan perfectamente ante el juego de su equipo, cuando lo necesita o cuando... Bueno, pues es,
o dar un toque cuando hace falta, cuando, o estar en silencio.
Sí, sí, o animar o divertirse cuando el equipo está transmitiendo. Yo creo que eso en San Mamés se ve. Se hace muchas veces la diferencia entre el viejo y el nuevo. Pero yo creo que todavía en el nuevo, y tenemos partidos muy, muy recientes, donde no hace falta que anime nadie. Si el equipo funciona... El equipo se va a venir arriba. Y si el equipo necesita el apoyo de la grada, lo va a tener, como ha pasado en los partidos.
Hombre, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Al final es una afición seria. O realmente se transmite algo desde abajo hacia arriba, o realmente los de arriba, ahora no porque hay mascarillas y no se puede comer pipas, pero están con la familia hablando de la madre, del otro, no sé qué, en muchos casos, y el partido es aburrido. Yo creo que realmente sí hace falta, porque hace falta un ambiente muy importante, transmitir algo importante desde el juego, desde los jugadores, para que la grada se implique, para ver los momentos importantes. Pero si el partido es anodino, el público se desconecta, pero rápidamente. Yo creo que sí hace falta un espacio que impulse eso.
Sí, solo una cosa, Carlos. Es que me he tenido que tragarme muchos partidos en Mendizorroza. En la nota, en campo de así, con el de fondo. Cuando no está pasando absolutamente nada. A ver, pongamos un poco de contexto claro a lo que está pasando, ¿no? Pero animar por animar, me parece que en el caso del Athletic no es necesario, y solo un apunte más. Sí que me parece interesante, y creo que eso sí que debería trabajar todas las directivas por ello, a favor de gradas jóvenes, es decir, que los chavales vayan al campo y se diviertan en el campo. Jóvenes, jóvenes. Otra cosa son estas gradas de animación un poco artificiales donde se cuelan viejos conocidos y además algunos de ellos poco recomendables, que esa es otro añadido de este tipo de gradas. Bueno, cuando se te cuelan gente que no es muy recomendable ni para el club ni para la ciudad, como hemos visto, por desgracia, en las últimas visitas de equipos europeos aquí.
O añadido eso, gradas de animación donde realmente sí tienes un poco la ventaja del precio, pero luego no anima ni el gato. Entonces, ese tipo de cosas también hay que reordenar.
Sí, en eso estoy de acuerdo, Juan Carlos, pero de alguna manera hay que hacer un poco de relevo generacional en el campo, ¿no?
Sí, por eso digo que la afición joven me parece bien.
Puede ser una vía para eso.
Sí, sí.
Y yo creo que es verdad que hay diferente ambiente el antiguo San Mamés al nuevo San Mamés. Yo creo que hay menos ambiente en el nuevo San Mamés que en la antigua catedral, me parece a mí.
Sí, pero también hablamos de sociedades distintas, ¿no? Porque si vamos, digamos, a los momentos más gloriosos de Herri Norte, ¿qué época era también, ¿no? Era un contexto social también un poco diferente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora estamos en otros momentos, y si nos referimos a fútbol, a lo que es estrictamente fútbol, yo creo que San Mamés tiene, como digo, un público bastante serio que no necesita artificios de ese tipo, pero sí que efectivamente los chavales vayan al campo. Porque sí, eso sí que hay un problema en el Athletic, es ese relevo generacional, ¿no? Sí que hace falta chavales jóvenes, y bueno, buscar mecanismos para que vayan al campo, para que se diviertan y para que se empapen de fútbol, ¿no?
Sí que es verdad que hay un poco de peligro de que entre gente poco recomendable. Y bueno, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Eso hay que tener cuidado. Pero bueno, si por eso no hacemos la grada de animación, para mí sería un error. Yo soy partidario de la grada de animación.
Yo creo que a la hora de constituir un poco ese campo, el meter en el casi pues en los laterales, en las diagonales del campo, esa parte de animación, que al final está incentivada también por el precio y por la función que iban a cumplir, pues sinceramente creo que ha condicionado mucho lo que es el ambiente del campo. Porque el estar detrás de la portería, al fin y al cabo, yo creo que sí es el espacio natural y que puede acabar recogiendo un poco la animación de toda la grada, ¿no? Pero bueno, eso quizá es un poco el pago en este caso de una forma de haberlo hecho, pues que no acabo de cuajar.
Imaginémonos que sale el sí a la grada de animación, que ya veremos. ¿Se va a hacer los cambios con esta directiva? ¿No hay margen? ¿Se va a comer el marrón el nuevo presidente? ¿Sería un tema que ya se evitaría en las elecciones, en el debate electoral? ¿Sería bueno para el próximo presidente que le quitaran ese tema de encima, ¿no? Porque si sale que no, sería un, no sé si llamarle arma electoral, pero sí sería un tema para debatir entre los candidatos.
Yo creo que la actual directiva no le da tiempo a hacer el cambio de localidades, mover a todos los socios con 2 meses y medio por delante o 3 meses. Yo creo que no hay tiempo.
Por eso digo que el nuevo presidente dirá, joder, pues empezamos bien, ¿no? Aquí. Hombre,
vamos a entender que es complicado que salga un cambio general de los socios, de ubicación y todo ese tipo de cosas. Creo que es un tema como muy concreto el que se puede dar de reubicación en base al incentivo que pueda ser, ¿no? Lo del 20% durante 20 años, que me parece un poco excesivo, pero bueno. Y bueno, teniendo en cuenta eso, tampoco es tan, no me parece tan complejo, ¿eh? Previamente al 30 de mayo que hemos comentado que puede haber elecciones.
30 de junio.
30 de junio, perdón. Creo que hay meses como para intentar abordarlo o dejarlo por lo menos ya planificado.
Yo lo veo complicado, ¿eh? Porque es una operación bastante, bastante importante. Y aprovecho que tenemos un socio compromisario aquí para a ver si esta tarde puedo hacer una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos socios que en su día se movieron del fondo norte ante la posibilidad de que se ubicara ahí la grada de animación? Se les prometió que durante, creo que era 4 años, iban a mantener el precio de ese fondo fueran donde fueran al campo, que se cambiaron para, digamos, facilitar las cosas y que ahora están en la nueva ubicación pagando el nuevo precio.
No, ya te lo digo yo.
Y ahora resulta que se pueden encontrar que su compañero de localidad en el fondo norte va a tener bonificado 20 años y tú te lo has comido.
No, se le aplicaría la misma bonificación.
Sí,
sí.
Gracias, Raúl.
Los que se han marchado desde 2019, cuando empezó todo este proceso, los 530 que ya se han marchado, se les mantendría, eso es lo que nos dijeron el otro día en la reunión.
Sí. Esa duda la tenía.
Se les mantendría la bonificación, porque claro, entienden que es parte de la misma grada que hicieron el favor de moverse antes, por decirlo de alguna manera.
Sí, es que además luego ha estado la pandemia de por medio, claro.
Sí, y que sí se les aplicaría esa misma bonificación. Que a los que se marchen, a partir de ahora, que si sale sí, tienen que ser todos. Porque al final el club, por estatutos, puede mover a los socios. Aunque alguno diga, no, yo no me voy a ir. Pues sí, si sale sí, y sí, el club quiere, te tienes que ir. Aunque no quieras,
es que de la otra
o darte de baja de socio, que alguno también le he escuchado.
Y los que se movieron, aquellos 500 y pico que se movieron antes, es que en su localidad se iba a poner la grada, si se aprobaba.
Claro.
Entonces, se adelantaron, se fueron a otro sitio.
Eso sí.
Y el tema era, mi duda era si iban a perder la posibilidad de que se les bonificara.
Ellos, la directiva dijo el otro día en la explicación que dio ante los compañeros de la prensa que se iba a mantener esa bonificación también para ellos. Bueno, que pues se iba a ampliar.
Conozco a un socio que se acaba de llevar una alegría.
Se acaba de llevar una alegría, ¿no? Pues me alegro. Vamos también con mensajes que también están opinando sobre todo esto. Dice, ¿y si sale mover solo a los que están en el fondo y la nueva junta no accede a la rebaja del 20% durante 20 años? Es mucho dinero que perdería el Athletic. Hombre, me imagino que es obligatorio, ¿no? El Athletic, da igual quién esté en la junta directiva, si es un compromiso del Athletic, tiene que asumirlo el nuevo presidente.
Está claro.
Como si haces un fichaje y tienes un pago pendiente, no puedes decir yo no asumo esto, ¿no? Vamos,
los compromisos de esta junta los tiene que asumir la próxima junta.
Claro,
eso es evidente. Porque
lo aprobó la Asamblea de Socios Compromisarios. Es totalmente legítimo.
Otra cosa es que se meta todo en el mismo paquete, como decía Jorge. El hecho de la bonificación, esta, no sé si está la gente muy de acuerdo, algunos socios muy de acuerdo. O sea, gente que puede estar de acuerdo con que haya una grada de animación, con que se reubiquen a los afectados, pero. Luego esa parte, yo no sé si eso puede entrar hoy a debate en la asamblea o ya es algo
cerrado. Bueno, o sea que si tú votas una de las dos alternativas, va todo el pack completo.
Sí, por eso entiendo. Supongo que no hay posibilidad de debate hoy sobre ese tema.
No, tienes que elegir una opción u otra. Yo soy socio del Athletic Tribuna Norte Baja. Yo no me voy a mover porque tengo esa opción. Pero ¿cuánto pagaré yo ahora? Pues si te quedas en esa grada de animación, entre 300 y 350 euros.
Eso es.
Hablo de memoria, pero es lo que explicaron otro día. Dicen por aquí, el ICG se te ve el plumero, que detrás de esto de hoy estás tú y luego acusamos a los Prorrutia de no aceptar las derrotas y con las elecciones cuanto antes en beneficio del club y que los siguientes puedan trabajar. Pues ya hemos comentado esas fechas, que cuanto antes no van a ser. Los de la grada animación, lo que se ahorra en el carnet se lo gastarán en Calimocho y luego la liarán en el campo. No, no y no, dice por aquí. Bueno, mira, para mí lo importante es que los chavales se diviertan en el campo. Frase de Javi Clemente y de vuestro ilustre contertulio. Completamente de acuerdo. No sé a quién se refiere con lo ilustre contertulio, pero está bien. Seguimos sin enterarnos. Contra el Madrid o Barça no hace falta grada animación. El ejemplo del último día contra el Elche tras ganar un partido. No a la grada de animación, de acuerdo con Abascal, no queremos hacer el ridículo como en otros campos. Yo soy compromisario y mi voto es afirmativo, dice. No es del Atleti, pero manda narices montar etapas de la Ichuli entre semana en un parque tecnológico. A este me parece que le ha pillado por ahí. Le ha pillado el lío, me parece.
El atasco en la carretera, la pilla.
Hombre, en días como hoy deberían dejar a todos los que puedan que teletrabajen, por lo menos, ¿no? Porque si no va a ser mucho lío. No creo que sea necesaria grada de animación, simplemente cuando el momento lo requiere y cuando no, pasa como en Miribilla, cuando hay una situación que hace necesario animar y punto. Uf, hay un montón, ¿eh? La grada de animación será idéntica a los fondos del antiguo San Mamés. En partidos contra rivales de entidad se hará oír y en otros, pues no, estarán justitos, dice. Venga, 688, 89, 36, 35, luego leemos otra tanda, hacemos una pausa y seguimos en nuestra gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
ASFEDEVI, Servicio de Medicina Deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas. Reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
Aircot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en aircotsecurity.es. Aircot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Birica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
¡Sacamos la gabarra! ¡Te fuiste, la gabarra!
¡Ahorrera, ahorrera, Leti! ¡Hilari, hilari, que no me voy de party, que me voy pa' San Mamés.
¡Bacalao!
Ahí están, Boca Beats Comedy, que arrancan su andadura en nuestra sintonía este domingo a partir de las 11 de la noche. Seguro que ya les han escuchado por ahí o han estado viéndoles en directo. Y seguimos con Juan Carlos Abascal, Jorge Ayo y Carlos Zaballa analizando la actualidad del Athletic. Hemos arrancado por la grada popular que va a llevarse la asamblea esta tarde. Lo contamos desde las 7, ¿eh?, en directo en Radio Popular. Y tenemos que hablar también de lo que puede pasar el sábado en Villarreal contra el submarino amarillo, que ayer, ojito, le metió mano al Bayern 1-0 y pudo ser mejor para el equipo de Unai Emery, que rompió esa gran racha del equipo alemán. No sé si estuvisteis viendo el partido, pero demuestra lo que todos sabíamos, ¿no? Que es un equipo con muchas posibilidades y que le va a poner las cosas muy difíciles a Athletic, aunque a lo mejor se les va un poquito la cabeza pensando en el Allianz, oye, sí, ojalá,
está,
¿no?
Está claro, la verdad es que ayer pudieron ganar 1-0, no, pudieron ganar 2-0 o 3-0, tuvieron ocasiones para ello. Pero bueno, imagino que Emery el sábado tendrá que hacer muchos cambios en el equipo.
Algunos seguro, sí, sí.
Incluso puede sacar otro 11 diferente casi completamente porque tiene plantilla para ello. Entonces espero que estén pensando más en el martes, que juegan la vuelta en Alemania.
Hombre, que Gerard Moreno y Dan Juma descansen, a mí me parece estupendo. Que luego igual sale Pino y te la lía, o Chukwueze, pero...
Y Parejo también.
Y Parejo también, si descansa. Ya está mayorcito, bueno, mayorcito, entre comillas, que no está para jugar ahí tres partidos seguidos, que pare.
Yo me acuerdo el debate que tuvimos aquí precisamente, ¿eh? Cuando jugaba el Atlético contra el Betis y venía el Betis de competición europea, nos hacía un poco el sándwich ahí.
Ya estamos.
Y la verdad es que decíamos que descanse uno, que descanse el otro, tal, pero también cuando un equipo está enrachado, cuidado. Y en aquel debate que tuvimos, me acuerdo que hablábamos mucho de a qué equipos podíamos adelantar, bueno, habíamos adelantado a dos o tres por lo menos, para la competición europea, después de ganar al Betis, que no lo hicimos. Y hablábamos más del Betis y la Real que del Villarreal, ¿no? Porque el Villarreal estaba enrachado y el Villarreal tenía un pedazo de plantilla y estaba muy en forma. Y la verdad es que nos encontramos con que al final al que tenemos más a tiro precisamente es al Villarreal y hace que el partido del sábado sea un partido realmente clave.
Es verdad que el Atlético, cada vez que ha tenido esa oportunidad de engancharse a la pelea europea y de superar esas posiciones claves, ha fallado.
Sí, sí.
Entonces, yo espero que no ocurra el sábado, pero tampoco las tengo todas conmigo, sinceramente.
¿Firmáis un empate?
Hombre, es que no es un mal resultado del todo. Pero
luego quedan todavía siete jornadas, tienes el Golaveras ganado con el Villarreal.
Ya, pero ya vas perdiendo pie y yo creo que ganando el partido de Villarreal todavía podemos mirar a la Real incluso, arriba. Si no ya tienes que estar mirando por séptima plaza, que veremos si da o no da pasaporte.
Es que yo me he bajado del tren de la sexta plaza. Del empate contra el Getafe, yo me bajé.
Bueno.
Yo también, yo lo veo muy complicado.
Muy complicado.
Y además, tal y como está la Real.
Pero tú date cuenta, la Real el otro día, por dos minutos, teníamos ahí a tiro.
Entonces, bueno, son cinco puntos, ¿eh? Que luego a tiro son cinco puntos.
Hubieran sido cinco
pero,
puntos.
Pero la diferencia,
¿no?,
es que la Real, partido a partido, con bastantes dificultades, acaba sacando los resultados.
Ese 1-0.
Pero con muchas dificultades.
Con muchísimas dificultades.
Le está costando marcar goles. Igual que el Atleti, este año le está costando mucho marcar goles.
Entonces, bueno, yo creo que el calendario no tengo ahora adelante, pero creo que tenemos un calendario mejor que el de la Real.
Sí, es mejor.
Como
sí,
para pensar en que se pueden hacer cosas interesantes. Yo creo que el Athletic no tiene un mal calendario para ser ambicioso. No tiene ningún otro compromiso que le disperse o que le despiste. Y yo confío en que en Villarreal nos encontremos a un equipo de Emery con el subidón y con la borrachera de lo de ayer, porque es muy fuerte, ¿eh? Lo que están.
Sí, sí, sí. Conseguir eso.
Conseguir ganar mérito, al Bayern de Múnich.
Tiene un mérito increíble.
En la Champions.
Y sin
además,
crear ocasiones, el Bayern de Múnich. No sé si creo alguna ocasión.
Y lo que dices
clara,
tú, además.
Disparos a puerta cero.
Teniendo opciones de haber goleado, incluso, ¿eh? Porque el gol que les anulan está justo ahí en el límite. Y la verdad es que están viviendo un momento increíble. Porque es que, claro, hay que darse cuenta del contexto del Villarreal, claro. O sea, es que es una ciudad pequeñita. Es un pueblo.
Y,
claro, y se están viendo jugando la Champions nada menos que mojándole la oreja al Bayern de Múnich. Ahora van al Allianz y la posibilidad de ganar allí. O sea, es una cosa de locos. Y yo creo que ese subidón les tiene que afectar porque ahora verán que es una cuestión menor lo de la Liga para ellos. Pero bueno, se está jugando todavía el meterse en puestos europeos, pero ante la posibilidad de hacer algo histórico. Aunque solo sea pasar esta eliminatoria contra el Bayern de Múnich, ya sería increíble para ellos. Y yo creo que eso les tiene que afectar moralmente. Pero bueno, también es cierto que van a jugar en casa con ese subidón también de su público, de su gente, que yo creo que va a ser una fiesta el partido del sábado.
Lo que pasa es que un empate, como decíais, yo creo que al final nos dejan un vis-a-vis contra el Villarreal, en una plaza que además es incierta. Es complicadísimo.
Yo creo que no vale el empate. Yo creo que hay que ganar.
Sí.
Y el Villarreal en Liga está un poco irregular, ¿eh? Así como en Champions está funcionando muy bien y está rindiendo muy bien, en Liga está bastante irregular. El otro día pierden en casa del Levante, ¿no? Que bueno, igual estaban pensando ya en el partido de ayer también, lógicamente.
Contra el Cádiz también palmaron, contra los de abajo, ¿no? Se están dejando más puntos de los necesarios para ellos el Villarreal.
Es increíble cómo cambian los equipos en función de la competición en la que estén, ¿no? Y el caso es el otro partido de ayer, el del Real Madrid, ¿no?
El Madrid.
Que hace un partido discretito, por llamarlo de alguna manera, en Vigo. Y ayer hace una cosa Karim Benzema que es de locos. Es increíble. El momento que está el jugador francés es una cosa... Meter 6 goles en 2 partidos de Champions seguidos.
Y contra el PSG, y contra el Chelsea.
Y contra el Chelsea.
No, una borrada, y hablabais.
Un balón de oro, claro.
Sí, sí, es un balón de oro. Sí. Un balón de oro.
Hablabais de Villarreal, siempre hemos hablado, ¿no? El milagro de Eibar con 27.000 habitantes. Tiene 50.000 Villarreal, ¿eh? Y fíjate dónde está la Champions en... Fíjate. Bueno, decía semifinales. No, no está en semifinales y le queda el Allianz, que es mucho, pero en cuartos de final de la Liga de Campeones. Hombre, ya sabemos que por ahí hay una familia con... que sí. Mueve bien negocios, que lo lleva todo muy bien, pero un ya mérito
jugó,
enorme.
Ya jugó semifinales, ¿no? Hace 13 años, o con el penalti aquel famoso
sí, se quedó
que falló a Riquelme.
Sí, sí, ¿no? Sí, es verdad.
Es que no es flor de un día, al final lleva muchísimos años en la élite del fútbol, entonces me parece que el trabajo está bien hecho, han pasado muchos entrenadores, multitud de situaciones, pero la verdad es que Villarreal, a pesar de ser un pueblo un poco grande, pues en el tema del fútbol es referencia ya y se ha consolidado, pero arriba.
Sí, y eso que bonito no es. Para hacer turismo no lo recomiendo. ¿A quién quitaríais del Villarreal para el partido del sábado? Que a lo mejor hay rotaciones y no juegan ninguno de los de ayer. Hombre, alguno jugará, digo yo. No creo que vaya a cambiar a todos.
No, pues lo has dicho tú, ¿no? Gerard Moreno, Parejo, Danjuma, yo creo que esas son las referencias un poco, ¿no? Del equipo, uno en el centro campo y los otros dos arriba.
Sí,
yo creo que Gerard Moreno es un jugador que está... Sí.
Ahora está bien, se ha perdido muchos partidos, pero sí. Está de una calidad. Uh-huh. Y del Athletic, la vuelta de Íñigo Martínez, ¿le veis con Gerard o con Vivian? A ver, se me enfadaba el otro día un oyente porque no metía en esa pelea a Núñez, pero no es que lo que diga yo, es que lo que hace Marcelino en el día a día. Sabemos que Núñez, cuando tiene que jugar por obligación, incluso planteaba dudas de si podía entrar a Valenciaga, que yo tenía muy claro que no, que iba a jugar Núñez el otro día. Pero bueno, sabemos que Íñigo Martínez, que parece que ya está por fin, va a jugar el sábado, ¿con Vivian o con Núñez? Perdón, o con Geray.
Yo creo que los titulares durante la temporada, como tú bien dices, ha quedado bastante claro, ¿no? Que al final tanto Geray como Íñigo son los titulares del centro de la defensa. Y realmente, por el tipo de partido que es, yo creo que son los ideales, porque esa velocidad que tienen, ese corte, ese adelantarse, a mí me parece que contra delanteros, si juegan tan buenos como tiene el Villarreal, es importante esa experiencia, pero también esas capacidades que tienen.
A mí también me da la sensación que Geray está un pelín por delante todavía de Vivian.
Pero mira qué partido hizo Vivian
el otro
día.
Pero Vivian hace un partidazo el otro día entre el Elche.
Sí, yo es que no soy objetivo. Y es que a Vivian me lo llevaría a vivir a casa. O sea, es que me parece una cosa tremenda lo que hace este chico.
Y el otro día Núñez hace buen partido porque tiene al lado a Vivian. Sí, porque sí. Vivian va a todo el otro día, a todo.
Y Vivian
sale al centrocampo, sale a...
Y Vivian ha hecho bueno a Lecue un montón de partidos también a lo largo de esta temporada. A mí me parece un...
Es más, yo creo que Íñigo Martínez está más a gusto jugando con Vivian, que por ejemplo con Geray y con Núñez. No sé, porque Vivian le hace un poco el trabajo sucio y él le da esa posibilidad de salir con el balón controlado, o sea, con el balón jugando.
Yo la verdad es que Vivian, ya te digo, no soy objetivo con él, me parece el jugador de la temporada, me parece que es el gran descubrimiento de esta temporada, quizá con Ollán, lo que pasa que son puestos distintos y buscas cada uno otra cosa, pero... por ejemplo, el talento y la regularidad, ¿no? Por un lado, el talento de Ollán, que es tremendo, pero yo casi prefiero la regularidad de un jugador como Vivian, ¿no? El que le pones ahí y el 90% de las cosas no falla. Luego, claro, tiene un fallo, como el otro día, el gol que le anulan, que bueno, pues efectivamente igual pudo hacer algo más. Pero la cantidad de balones que corta, que sube, cuando no tiene trabajo, porque el otro día tenía poco trabajo, se lo busca, va arriba, sí, me parece increíble. No, también es cierto que creo que Marcelino confía más a día de hoy en Geray, ¿eh? Pero
igual tiene un puntito más para mí, Vivian, salida de balón también, Geray.
Sí.
Un puntito más.
Sí, pero lo que hace.
Si
tienes a
Íñigo
hombre...
Martínez, eso también te lo puede. Ese papel también le puede hacer Íñigo Martínez.
No, hombre, Íñigo más que nadie. Pero...
Y las veces que llega arriba Vivian a rematar también.
Sí,
¿eh?
O sea, sí.
Lleva dos goles.
Pues sí, por eso.
Yo creo que el Kaiser, de todas formas, es Íñigo. Cuando falta, sí, se nota. Y como decíais ahora con Vivian, yo creo que hace bueno al que tiene al lado, incluso al lateral o al portero en mil ocasiones. Y se le ha echado en falta, ¿eh? El otro día,
a ver cómo vuelve.
Pero se le ha echado en falta.
Porque al final ha estado parado entre una cosa y otra.
Pues, tres partidos.
Pues un mes con el parón, ¿no?
Hoy hace un mes que se lesionó.
Eso es, un mes.
El día del Levante fue el 7 de marzo, eso hoy hace es. Un mes que se lesionó.
Un mes, y Íñigo Martínez, que parecía una sobrecarga de nada, pero al final, fíjate.
Ya lleva tres partidos de baja.
Cuatro semanas parado y bueno, se supone que el sábado va a estar frente al Villarreal. Y ayer escuchábamos a Ollán Sanzet en rueda de prensa, que es ese jugador, lo decía ahora Juan Carlos, ¿no? Que es es un poco el que despierta el entusiasmo de la gente, el que se inclina cuando recibe Sancet, todo el mundo se inclina, se va a mesa así como a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver ese control orientado, esa zancada.
Que tiene, ¿no?, una calidad que es, sí, indiscutible, esa capacidad de coger el balón y defenderse con la espalda, con el cuerpo, con el culo, con lo que sea, no hay manera que se la quite, la visión de juego que tiene. Pero luego le falta esa regularidad, ¿no? Hombre, claro.
Es muy joven.
Sí, Juan Carlos, claro, es muy joven, claro. Si lo hiciera todo bien, pues.
A mí es un jugador que me tiene ganado. Yo estoy enamorado de Sancet y me parece que tiene unas posibilidades increíbles.
Sí.
Y tengo miedo con Sancet, porque es el típico jugador que le pueden ver en Europa, que hoy en día se ve todo.
Sí, sí, sí.
Es el típico jugador para que te le lleven. Y tiene una cláusula de 45 millones, que a mí me parece muy poco. Yo creo que es un jugador que hay que atarle. Acaba contrato en 2024. Es un jugador que hay que atarle ya.
Lo que pasa es que le falta todavía ese punto de regularidad y de madurez también. Yo creo que es un chaval que si se asienta un poquito, es un jugador tremendo.
El problema es que Carlos sabe que está en la lista, en la prelista, mejor dicho, de Luis Enrique. Dice, a ver si le va a llevar por ahí, le va a poner en el escaparate y...
Bueno, ya dijo Luis Enrique que le gustaba mucho y que le tenía en la prelista y el Mundial es en diciembre.
En noviembre empieza,
Entre noviembre y diciembre, o sea, todavía tiene tiempo de progresar, de mejorar y de ganarse un puesto.
Lo que pasa es que si no se ha cometido la renovación de Íñigo Martínez, no creo yo que la de Sancet ahora urja. No digo que para el próximo que no sea una tarea, ¿eh? Pendiente de Íñigo Martínez, Sancet y alguno más y otras cosas.
Pero las tareas hay que abordar. O sea, realmente no puedes ir renovando a la gente veterana, que sí, que hay que renovarle, pero no tienes especial urgencia. Y concretamente con estos futuribles, estos futuros jugadores que lo son ya y lo empiezan a demostrar, te los tienes que asegurar, que sacar un jugador bueno, estamos viendo lo que cuesta. O sea, tener relevo joven en la plantilla es importantísimo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay que hacer apuestas ya un poco de medio largo plazo y según les veas que empieza ya pues a consolidarse, es el momento de renovar a estos jugadores, aunque incluso falles en un momento determinado, pero cuando ya está consolidado, cuando ya se le ve en todas partes y se ve movimiento, se ve visión de juego, pases cruzados, pues es que para el Atleti es fundamental, y más si hablamos del medio del campo hacia adelante.
No se ve, piensa operar, ¿eh? No está en sus planes lo de operarse. Tratamiento conservador, que todos lo entendemos, pero cuando empiezas así... Sabes que tarde o temprano el tratamiento conservador es para retrasarlo al final, generalmente, ¿no? ¿Cuántos se curan de molestias de pubis?
Es que eso te iba a decir. Yo no recuerdo un jugador que con tratamiento conservador se haya curado. Yo no recuerdo.
Aguantas, pues está una temporada mejor, pero al final acaba pasando por quirófano seguro.
La doctora Munchagüe ya le tiene en la lista.
Bueno, el último Yuri fue...
Y a Dani García.
Yuri fue en París, le operaron en
París. A Yuri lo operaron en París, claro, porque igual jugó en el PSG y conocía alguna clínica allí o tenía relación con alguien de París, pero normalmente van a Alemania a operarse. Entonces...
Sí. Bueno, pues veremos a ver qué sucede con Ollán Sancet. Hacemos una última parada en nuestra gabarra y seguimos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
60% de descuento en Miluna Flex. Primavera de descuentos, Miluna Flex. Es el mejor precio flex de Vizcaya. Calle Nau 18, esquina calle Arcilla. Teléfono 94-694-7693. Colchoneríasmiluna.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida.
Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravanin, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravanin, 696-509-373, info@mikelcaravanin.com.
En 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para reparar los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías El Valle, con sus dos centros integrales del automóvil en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías El Valle.
Fiestas de San Roque en Turchíos. El martes 15, pregón y chupinazo, tradicional sardinada y animación con la fanfarria Sorchico. El 16, San Roque y misa en honor al santo. Danzas vascas, actuación brasileña con Río Samba Show, concurso de disfraces y verbena con Sua. El 17, San Roquillo, con actuación de Osenki y sus gogós. El 18, El Perro, con concierto de Parabellum y verbena con Sándalo. Y el 19, Calabaza, concierto con Sutagar y verbena con Hacker. Turchíos Code. Da la convida a Chansai tú.
Seguimos en La Gabarra, recta final ya, con Carlos Zaballa, Jorge Ayo y Juan Carlos Abascal, y también con los oyentes, opinando en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, estoy oyendo que los de Radio Popular están sacando La Gabarra todos los días de 2 a 3, a ver si los jugadores del Atlético toman nota para sacarla algún día. Pues sí, ojalá. Osondo, Yuri Corrican, ahí estuvo ayer con otros jugadores. El Villarreal es como el Dinamo de San Juan Santurchi, de barrio, pero en la Champions, dice Pedro de Santurchi. Buen detalle de Laporte, que va a ser Aita y vienen a Bilbao para el nacimiento.
Para que jueguen el Atlético.
Será por ello. Bueno, él ha jugado y no ha nacido en Bilbao, sí, precisamente, sí. Pero bueno.
Ni cerca.
Ni Parralde tampoco.
Vivian hizo una anchoa terrible en el gol anulado al Elche. Podía haber cedido de cabeza a Simón y se complicó. Bueno, ya lo hemos hablado también.
Sí, sí.
Que infalible no hay nadie. Lo mejor es que jueguen todos los que jugaron ayer, que estarán cansados. Vale. Grada animación para hacer el tonto dando la espalda como en Mendizorroza, Atocha, Noeta o Seguros, o como se llame, va a ser que no, dice. ¿Cómo jugaron los del Villarreal? Miedo me da. Habrá que ir a tope, dice. La grada animación es un circo, no hay más que verlo. Samamés es más serio que todo eso. Y si no, preguntad a los equipos visitantes toda la admiración de la afición de Samamés. Con la grada se da un paso para hacer cosas y dejar el inmovilismo rancio. Tampoco querían campo nuevo y este nuevo Samamés es un orgullo Athletic Sale. Mucha pasta, la grada de animación entre los que van a pagar menos y los descuentos de los reubicados. ¿Lo va a pagar el Icegui? Se pregunta. Son 370 euros el coste de Tribuna Norte Baja para socios. Al Villarreal 1-2 y volamos para Europa, dice. Caixo, ¿es cierto que el Real Madrid viene a por Lucía García? Pues no lo sé, pero no me extrañaría que pudiera venir a por Lucía García. No me extrañaría nada. Espero que ganemos al Villarreal y seguir con la ilusión. Desde Antonia nos dicen, hoy veremos un gran fracaso de la grada de animación. Si no me equivoco, la pareja de Laporte es bilbaína. Sí, es bilbaína. Que nos quedan 10 minutos y os quiero preguntar por Vía Libre, que el otro día marcó su primer bacalao de la temporada. No está siendo un año sencillo para el Búfalo de Guernica. Y lo de Iñaki Williams, que todo el mundo le pide más bacalaos, menos su entrenador, que dice que no hace falta que marque. Tuvo tres claras, no consiguió marcar. Es verdad que hizo un buen partido, pero también es cierto que el no marcar, pues al final siempre te afea un poco, ¿no? El encuentro que has hecho. No sé, ¿cómo veis lo de los delanteros centros? Ahí con Vía Libre, que parece que levanta un poco la cabecita. Con Iñaki Williams, que el sábado tiene que ser importante. ¿Cómo veis eso?
Pues yo me llevo un alegrón con Vía Libre, sobre todo, porque, bueno, ya he dicho en alguna otra ocasión que yo me gustaría verle más partidos de titular, para ver si es ese ariete del futuro que podemos tener, porque solo tiene 24 años. Y con Iñaki Williams es verdad que hace muchas cosas bien y abre muchos huecos para el equipo, se va en velocidad, pero claro, el otro día ganamos. Si no llegamos a ganar y llegamos
más,
a perder,
claro,
nos estaríamos acordando de las tres ocasiones que tuvo en la primera parte y no metió.
Yo quiero entender lo que dice Marcelino, pero me parece muy desafortunado por su parte de la manera en que lo dijo. Tienes un delantero, el delantero lógicamente tiene que meter goles. Pero sí que es cierto que esas ocasiones que tuvo Iñaki Williams solo las tiene Iñaki Williams. Porque los balones estaban bien dados, pero claro, al hueco donde se metían solo llega Iñaki Williams. Entonces, sí, claro, esas ocasiones hay que valorarlas también. La capacidad de poder hacer eso que no lo hacen otros delanteros y que yo creo que ese es el valor que tiene Iñaki Williams. Pero hombre, eres un delantero, tienes que tener un poco más de acierto de cara a la portería rival y eso es lo que le está faltando. Yo creo que el primero que se desespera es él, porque el otro día tiene dos o tres muy claras, ¿no? Y la que va al poste, dices que es una mala suerte tremenda. Y sin embargo el Búfalo, pues bueno, la primera que tuvo hizo muy bien el gesto dentro del área, está un poco lento el central, pero lo hace muy bien y luego define perfectamente.
¿Y con la derecha?
Sí, sí, sí. Fue un golazo. Yo también me alegré muchísimo. Yo creo que se alegró toda la gente de San Mamés. Sí. Porque además de que necesitamos un delantero que meta goles, todo el mundo tiene, yo creo que, cierto cariño por Asier Villalibre y a todos nos gustaría verle más minutos porque efectivamente demuestra que sabe hacer cosas bastante bien. Pero claro, para eso necesitas también tener una cierta continuidad que no está teniendo y bueno, pues ahora hay más gente también disputándole el sitio, sobre todo desde la irrupción del pequeño Williams también.
Sí, tiene un cariño enorme la grada por Villalibre, sí, 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 porque sí. Si viene alguien de fuera y no entiende esto y le explicas, dice, pero Villalibre, ¿cuántos partidos ha jugado? ¿Cuántos goles ha metido? Bacalaos en nuestro caso. Y dice, ¿por qué le quiere tanto la gente? Porque va más allá de lo que ha demostrado como jugador, que todos creemos que puede darlo y estamos esperando y hay mucha ilusión. Pero si tú te fijas en los fríos números, dice, ¿por qué hay esta expectación con Villalibre? Uh-huh. Nadie lo entendería si no es de aquí, ¿eh, Jorge?
Bueno, yo creo que al final la foto esa de con Raúl García, ¿no?, que hemos visto todos, sí, en la que está como, bueno, pues ya sacando un poquito lo que tiene dentro, toda esa carga que tiene emocional de una temporada casi muy mala en la que ha habido recaídas y realmente no ha jugado y cuando ha jugado no ha metido goles, era como, bueno, pues sacar un poco todo lo que tiene dentro. Y esa humanidad que tiene dentro yo creo que es la que nos hace a todos, al margen de la trompeta y de mil cosas que le hacen ser un chaval pues un poco pues muy cercano, hacen que le queramos ver y nos gustaría que realmente fuera un crack y fuera un delantero para el Atleti. Y es un delantero clásico, además es un delantero de los que en muchos partidos como el partido del Elche te hace falta, porque jugar un poco a eso de la velocidad cuando tienes al equipo contrario cerrado, yo creo que el tener un delantero clásico nos permitiría pues tener ese cazagoles que antes comentábamos o tener pues alguien muy pegadito al área, ¿no? Que en este caso concreto pues Iñaki Williams nos aporta mucho, pero en partidos muy concretos nos aporta menos. Es claro que con un equipo contrario cerrado sus posibilidades son muchas menos.
Pero a Marcelino le pide muchas veces a Villalibre un poco que haga de Williams con sus características, le pide caer mucho a banda, mucho salir. Que fíjate que él siempre con el Atleti marcaba el primer toque, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de todos los goles que marcaba en el filial al primer toque? Que es un delantero de área, aunque sepa hacer otras cosas, y un jugador potente y que no es lento, ni mucho menos, pero un poquito más cerca, dentro del área, ¿no? Que es donde queremos verle.
Sí. Comentaba Jorge esa imagen con Raúl y hay otra imagen al final del partido que es con Iñaki Williams, ¿no? Que yo creo que da mucho valor a este equipo, ¿no? A esa idea de cuadrilla, ¿no? Que dijo en su día a Duriz, ¿no? Y es que Iñaki Williams con el partido que había hecho, pues podía haber cogido el camino de vestuario y haberse olvidado de todo. Y sin embargo va y saluda al que le ha puesto en el espejo, además, que es Asier Villalibre, que sí, sale unos minutos y mete gol y define, sí, ¿no? Y bueno, va allí, le felicita y además se ve en público, ¿no? Yo creo que ese es un valor muy importante dentro de este equipo y que nos salva de muchas otras circunstancias, ¿eh?
Sí, yo creo que Villalibre sobre todo se ve ese lado noble que tiene, esa que es como persona. Yo creo que la gente de San Mamés eso lo valora y bueno, incluso todos nosotros también lo valoramos. Entonces por eso se le quiere tanto y se alegra a la gente cuando marca un gol o hace buen partido como el otro día.
Sí, sí, le ves ahí jugando con los chavales en Guernica, ¿no? Un partido, por ejemplo. Naturalidad, normalidad.
Sí, es un tío normal.
Sí, sería bueno el empezar a perfilar o a ver a alguien que pueda también acabar siendo delantero del Atleti y tener un poco más de diversidad, ¿no? Que no sé si por debajo...
Pues es que no hay nadie que venga en el Atleti que digas... Es que no...
Ese es el problema que...
De nueve hablo, ¿eh?
Es que no hay un nueve. Han fichado a Arish Pascual Pabilo Atleti... que es un 9, pero que tampoco está marcando goles, aunque ha tenido ocasiones. Uh-huh. Pero es que no hay un relevo en la cantera, como era Villalibre cuando estaba en el Bilbao Atleti, que te metía goles, uh-huh, ahora no hay. Es que ese es el verdadero problema del Atleti. O sea, ya no es el primer equipo, es el segundo equipo, e incluso, si nos vamos al Baskonia, ocurre algo similar.
Uh-huh. Sí, tenemos buenos jugadores, eso, de la mitad hacia adelante, gente que puede meter goles, pero nos falta el 9 clásico, ¿no? Y quizá el último que ha pasado ha sido Villalibre, pero en el primer equipo no está teniendo continuidad y además yo creo que se lo están poniendo difíciles otros que vienen por ahí, ¿no?
Y así de referencia, no sé, Guruceta en la Morevieta, realmente el que puede estar marcando goles y jugando delantero, pero bueno.
Sí, podría ser una opción recuperar a Gorka Guruceta, ¿no? Que no sé si lleva 7 goles en el Amorebieta, alguno ha sido de penalti, pero bueno, tiene su mérito también marcar ese número de goles en el Amorebieta tal y como está el Amorebieta, ¿no?
Sí. Tiene una opción de recompra por parte del Atleti, nos lo dijo aquí en una entrevista, pero bueno, que no sé yo si se va a mirar fuera de cara a este verano y además... Como encima va a haber elecciones, parece que a finales de junio entre unos entran, salen, no sé qué va a pasar con esos posibles fichajes, que tampoco confiemos en que haya demasiado, por no decir nada.
Al final lo de las elecciones condiciona todo.
Yo creo que se podrá jugar a muchas cosas, pero a nombres de jugadores yo creo que no, en elecciones.
En otras épocas cuando había elecciones ha habido algún nombre de jugador que podías poner encima de la mesa, pero es que este año yo creo que... En esta época ya no hay nombres de jugadores que puedes poner encima de la mesa, ¿no?
Son
todos
veteranos.
Por lo menos no de los que te ganan elecciones.
Ahora
¿no?
con entrenador y director deportivo yo creo que tenemos ya bastante para jugar con los nombres.
Mira, nos decía por aquí, Villalibre en su día fue el máximo goleador de todos los grupos de Segunda B, o sea, darle más oportunidades no estaría mal. El año que viene Guruceta y Córdoba de vuelta. También Córdoba lo está haciendo bien en la liga holandesa. Pero bueno.
Yo creo que acabaremos fichando, desde mi punto de vista, y es una tontería, pero jugadores precisamente de la cantera de la Real. Porque la Real, teniendo un equipo en segunda división, que además los chavales lo están haciendo bien. Y,
ya veremos a ver si está el año que viene en segunda división, el Sanse.
Bueno, pero te quiero decir que se están curtiendo en segunda división, chavales muy jóvenes, que en el primer equipo, por lo menos en el once inicial, hay pocos huecos, porque sobre todo de mitad hacia arriba, pues o fichan extranjeros o fichan españoles. Y la verdad es que yo creo que acabará viendo un núcleo ahí de jugadores que tendrán que, entre comillas, buscarse un poco esa continuidad, ese relevo o ese jugar en algún club, ¿no? Y quizá al medio plazo por ahí podremos fichar algo.
Sí, pero por ejemplo,
tiene cláusulas altísimas.
Carricaburu vale no, 60 millones de euros. Que eso es una locura. O sea, por eso no puedes pagar, vamos. 60 millones por un jugador que de momento no ha hecho nada en primera división.
Bueno, cuando se nos fue Laporte, precisamente tuvimos los fondos como para comprarles un jugador, ¿no? Íñigo Martínez, y salir incluso beneficiados de la operación. No sé, ¿quién sabe? Con Bielsa en el equipo también hubo una de las compras, uno de los fichajes que nos hicieron, y él yo creo que estaba pidiendo también al francés, al del Atlético de Madrid, no me acuerdo cómo se llama.
Griezmann, sí.
O sea, te quiero decir que, bueno, pues sí, quién sabe lo que pueda pasar con este tema.
Yo creo que ahí la gran pena es que, por ejemplo, un jugador como Oyarzabal, pues ahora está lesionado, pero que no esté en el Atlético.
Claro, joder. Claro, bueno, a mí también me dio mucha pena eso.
Pero no quiso venir.
Eso, y lo tuvimos ahí. Pero
no quiso venir.
Manera, vamos a confiar que por debajo, pues los Malcom, Luis Bilbao y estos chavales al final
esos
vayan
buena,
saliendo.
Esos
que hay jugadores que pintan bien, pero que 9-9 no.
Claro, no
vemos.
Te falta eso, un Villalibre que hubiese madurado. Pero...
Un tío de 15 bacalaos a final de temporada.
No está llamando.
No pido nada, ¿no? Resultado para la Cerámica, Villarreal Atlético, jugador clave. A ver, Carlos Zaballa, Mundo Deportivo.
Pues 0-1, Iñaki Williams.
Iñaki Williams. Juan Carlos Abascal, Antena 3.
1-2 y también Iñaki.
1-2, Iñaki Williams. Ese es el que había pensado yo para la bolilla del sábado. ¿Y qué me dice Jorge Ayo?
0-1, pero tiene que ser delantero. No se puede decir al portero.
No, tú el jugador clave puedes elegir el que te dé la gana.
Unai Simón.
Unai Simón, el jugador clave.
¡Qué miedo!
Me vale, ¿eh? Si acaba así, me vale.
Si acaba así,
un poco emoción, un poco emoción.
Gracias por la visita, cuidarse.
Qué ricasco.
Agur, gracias.
Cerramos la gabarra, pero ya saben que sigue el Oye Cómo Va, ¿eh? Ahora llega Fernando Mendicoa con Libre Directo, y se charla con Eneko Bóveda y el resto de nuestros equipos vizcaínos. Y luego a las 4, La Itzulia con Beñat Gutiérrez hasta las 6 de la tarde, aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Ratia. Se despide por ahora Raúl Jiménez. Seguimos.